Bienvenidos al episodio 23 de 28 días, el podcast de Ascent Life. Hoy hablamos sobre los 90 segundos que deciden si te aceptan o no.
Y de verdad que es un tema que, bueno, a mí personalmente me fascina porque cambia por completo la forma en que interactuamos.
Totalmente. Y para quienes nos escuchan, imaginen esto. O sea, imaginen prepararse durante meses para una reunión súper importante. Tienes, no sé, las proyecciones financieras perfectas, el discurso ensayado palabra por palabra frente al espejo, un currículum que es, digamos, absolutamente impecable. Y de repente pierdes la oportunidad en menos de lo que dura un parpadeo.
Literalmente en un parpadeo, ¿eh? O menos.
Exacto. O sea, en una décima de segundo. Y de eso trata justamente el análisis a fondo que tenemos por delante hoy. La misión es desentrañar cómo la biología humana dicta el rumbo de cualquier interacción muchísimo antes de que alguien pronuncie la primera vocal.
Es que es en que ingreso como si una.
Piensen en el algoritmo de una aplicación de citas. Ya saben, donde un perfil se aprueba o se descarta con un movimiento de dedo en milisegundos. Solo que aquí, no hay un software diseñado en Silicon Valley. El filtro es nuestro propio cerebro operando con un código de supervivencia que es brutal, heredado de hace, 200.000 años. Es como si la amígdala actuara como una bandeja de correo no deseado que está súper hiperactiva.
Fíjate que esa imagen de la bandeja de correo no deseado describe perfectamente el mecanismo neurológico que está en juego aquí. Porque en esos instantes iniciales, el cerebro carece por completo del ancho de banda necesario para procesar, digamos, argumentos lógicos o evaluar un título universitario. Simplemente no hay tiempo.
Claro, está en modo supervivencia pura.
La parte más primitiva del cerebro toma el control de la situación y formula tres preguntas que son, de vida o muerte. Y lo loco es que nadie es consciente de esto.
A ver, ¿tres preguntas cuáles son?
La primera es básica. ¿Es esta persona un amigo o una amenaza? La segunda es, ¿pertenece a mi tribu? O sea, ¿se parece a mí o es totalmente ajeno? Y la tercera, ¿está demostrando comodidad consigo mismo?
¡Wow! Y claro, estas no son preguntas filosóficas que uno se hace tomando un café.
Para nada. O sea, en la prehistoria, acercarse a alguien con intenciones ocultas o un comportamiento medio impredecible era letal. Era, ¿te comen o sobrevives? Entonces, las respuestas a esos tres filtros invisibles establecen básicamente el marco de la realidad para todo el resto de la conversación.
Pero a ver, si el cerebro primitivo toma la decisión antes de que siquiera digamos hola, surge un problema enorme, especialmente para el mundo profesional de hoy. O sea, ¿cómo medimos realmente esto? Porque, no sé, suena un poco a una especie de intuición mística, a tener buena vibra, pero las fuentes que estamos manejando hoy para este análisis están repletas de datos científicos duros. O sea, no estamos hablando de esoterismo ni de energías mágicas.
No, no, para nada esotérico. Y aquí el trabajo del investigador Alex Todorov, en la Universidad de Princeton, es súper revelador. Todorov no fue por ahí con un cuestionario preguntándole a la gente qué sentía. No, él los metió en máquinas de resonancia magnética funcional.
Directo al escáner del cerebro.
Directo al escáner. Y en sus experimentos proyectaba rostros generados por computadora frente a los participantes durante apenas 100 milisegundos.
Espera, 100 milisegundos. Eso es, casi imperceptible.
Es una fracción de tiempo tan corta que el ojo humano apenas la registra. Y mucho menos da tiempo para un pensamiento consciente. Sin embargo, los escáneres mostraron que la amígdala se iluminaba inmediatamente y emitía un juicio definitivo sobre la confiabilidad y la competencia de ese rostro.
O sea, te juzgan antes de que te des cuenta de que estás viendo una cara.
Tal cual. El veredicto de confianza no es una deducción lógica que hace el cerebro. Es, digamos, un reflejo muscular. Es automático.
100 milisegundos. Es fascinante porque esa métrica de laboratorio tan precisa se alinea de una manera asombrosa con el trabajo empírico de Nicholas Boothman, que es otra de nuestras fuentes clave hoy. Porque Boothman no es neurocientífico. Él pasó 25 años trabajando como fotógrafo comercial.
Y fíjate qué diferente el entorno, ¿no?
Exacto. Él hizo castings para miles y miles de modelos. Y notó algo interesantísimo. Él decía que el magnetismo de una persona frente a la cámara, o sea, el salir bien en la foto, no dependía de tener la proporción áudea ni de una simetría facial perfecta.
Claro, no era solo ser objetivamente guapo.
Exacto, no era la belleza física per se. Dependía de las microtensiones del cuerpo al entrar al estudio. Esa energía invisible que las máquinas de resonancia de Princeton midieron después en el laboratorio, bueno, Bootman la veía empíricamente a través de su lente.
Y esa observación visual tan aguda nos lleva directamente a una de las métricas que más se citan y, la verdad, que más se debaten en la psicología de la comunicación. Y me refiero a la famosa regla del 55-38-7 de Albert Mehrabian.
Ah, la clásica regla.
Un mensaje se divide de una manera súper desequilibrada. Básicamente dice que el 55% recae en el lenguaje corporal, el 38% en el tono de voz y un microscópico 7% en las palabras en sí.
Ok, vamos a desempacar esto porque, siendo muy honesto, esa regla del 7% siempre me ha parecido súper problemática. O sea, planteemos un escenario del mundo real para quienes nos escuchan.
A ver, dime.
Digamos que alguien descubre una cura médica revolucionaria o tiene el código de software que va a salvar a una empresa gigante de la quiebra inminente. ¿Significa esta regla que si esa persona entra a la junta directiva con los hombros un poco tensos y mirando al piso porque es tímida, el 93% de su brillantez intelectual se anula y nadie le presta atención? Porque suena como una exageración brutal sacada de los manuales de ventas de los años 80.
Lo fascinante aquí es cómo la cultura popular ha, bueno, mutilado literalmente el estudio original de Mehrabian. Lo han sacado totalmente de contexto.
Ah, o sea que no aplica para todo.
No, para nada. La regla no aplica cuando alguien está explicando una cura médica o dando un reporte financiero objetivo. El propio Mehrabian, y él se ha cansado de decirlo, aclaró que esa fórmula de porcentajes entra en juego únicamente en situaciones de ambigüedad emocional.
Ambigüedad emocional. Ok, explícanos un poco más eso.
Es decir, cuando hay una incongruencia clara. Si las palabras dicen, estoy súper feliz de estar aquí, pero la persona tiene los brazos cruzados como un escudo y la mandíbula está apretadísima, ahí el cerebro del receptor entra en cortocircuito.
Claro, las señales no cuadran.
Exacto. En ese choque de señales, el cerebro siempre, sin excepción, va a descartar el 7% de las palabras y le va a creer ciegamente al 55% del cuerpo.
Tiene sentido, porque las palabras te las puedes inventar.
Totalmente. La razón es pura biología evolutiva. Las cuerdas vocales complejas y el lenguaje articulado que usamos son adaptaciones, digamos, muy recientes en nuestra historia humana. En cambio, leer la tensión muscular de otro animal para anticipar un ataque, eso es un mecanismo primordial que lleva millones de años desarrollándose. Es infinitamente más fácil mentir con el diccionario que con el sistema nervioso central.
O sea, el cerebro opera básicamente como un detector de congruencia infalible. Entonces, si entendemos que las palabras jamás van a poder encubrir un cuerpo que está a la defensiva, la conversación naturalmente debe centrarse en cómo configuramos esa anatomía de la confianza.
Uh-huh. ¿Cómo preparamos el terreno?
Exacto. ¿Cómo evitamos que nuestro propio cuerpo nos sabotee en esos primeros 90 segundos? Y aquí las fuentes detallan tres pilares estructurales que Bootman llama la actitud de bienvenida. Y me gustaría profundizar en los primeros dos porque tienen una mecánica física muy, muy específica.
Claro, la parte del cuerpo.
Así es. El primer pilar es el cuerpo abierto. Y ojo, no basta con simplemente no cruzar los brazos. Las investigaciones indican que el torso, y específicamente el área del corazón y el estómago, albergan nuestros órganos vitales.
Las partes más vulnerables, manamos.
Sí, las que si te atacan ahí, se acabó. Entonces, exponer esa zona de frente hacia la otra persona, sin barreras, es la máxima señal evolutiva de no agresión. Es decir, confío tanto en ti que expongo mi punto débil. Y luego están los pies.
Uf, los pies son reveladores.
Son unos chismosos totales. Los pies apuntando directamente hacia el interlocutor, en lugar de estar apuntando hacia la salida de emergencia o hacia una puerta, le dicen al subconsciente de la otra persona, toda mi atención está aquí, no planeo huir de esta conversación.
Y fíjate que el segundo pilar complementa esa postura abierta con lo que pasa del cuello hacia arriba, que es la coherencia facial. Y aquí es súper crucial hablar de la sonrisa de Duchenne.
La famosa sonrisa genuina.
Esa misma. Porque no se trata simplemente de estirar los labios hacia arriba, mostrar los dientes y ya. Eso cualquiera puede hacerlo bajo presión. La sonrisa de Duchenne, que fue nombrada así por el neurólogo francés que le estudió a fondo, involucra la contracción del músculo orbicular de los párpados.
O sea,
las famosas patas de gallo.
Solo se activa de verdad bajo una emoción de genuino agrado o diversión. Y si la sonrisa no llega a los ojos y no forma esas pequeñas arrugas, la amígdala de quien te observa la detecta instantáneamente como una máscara.
Y enciende las alarmas de posible engaño.
Exacto. Te ven y dicen, aquí hay algo raro.
Es como si lleváramos un polígrafo integrado directamente en la cara y no nos diéramos cuenta. Y bueno, esto nos lleva al tercer pilar de Budman, que es, al menos a mi juicio, el eje central de toda esta teoría. Él lo llama la actitud útil.
Que es más mental, ¿no?
Totalmente. La premisa no es qué hacer con las manos durante el apretón, o sea, no es coreografía, sino qué pasa en tu mente 10 minutos antes de entrar a la sala.
Y las notas de nuestro análisis traen una anécdota que la verdad ilustra esto con una claridad pasmosa.
Ay, sí, la historia de las entrevistas. Me encanta ese caso.
Sí, es buenísima.
Hablan de un candidato que se enfrenta a dos entrevistas de trabajo distintas para posiciones que eran casi idénticas en su nivel de exigencia. En el primer escenario, su preparación fue exhaustiva. El tipo tenía el currículum memorizado, las respuestas a los casos prácticos eran impecables.
Técnicamente perfecto.
Sí, un 10 de 10 en lo técnico. Pero al entrar a la oficina, su mentalidad era de evaluación extrema. Sentía que iba a un tribunal. Y claro, el cuerpo reflejó eso de inmediato. Se sentó al borde de la silla, tenía los nudillos blancos de tanta tensión agarrando la carpeta y los hombros casi a la altura de las orejas.
Tensión absoluta.
Absoluta. Y aunque las respuestas técnicas que dio fueron correctas, la atmósfera en esa sala era súper densa, sofocante. La entrevista, dicen, se sintió como un interrogatorio policial durante 40 minutos. Y bueno, evidentemente, la vacante no fue suya. No lo contrataron.
Clásico caso de sabotaje corporal.
Así es. Pero antes de revelar qué cambió exactamente en la segunda oportunidad de este candidato, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life. Link en la descripción.
Excelente. Y bueno, retomando la historia.
Volviendo a esta historia clínica del lenguaje corporal, meses después, la misma persona se enfrenta a otra entrevista con el mismo nivel de exigencia. Pero esta vez aplica la actitud útil de Budman. Se detiene unos minutos en su automóvil, en el estacionamiento, antes de cruzar el umbral del edificio.
Esos minutos son clave.
Fundamentales. Cierra los ojos y busca activamente en su memoria un recuerdo donde experimentó una curiosidad profunda y una comodidad genuina, recreando esa sensación física en su cuerpo. Y luego entra al vestíbulo habitando esa emoción específica.
Y el cambio físico es inmediato.
Total. Los hombros bajan por gravedad, no porque los esté forzando. La respiración se hace diafragmática y profunda, y aparece la famosa sonrisa de Duchenne natural. El resultado de esto. Las preguntas del panel fueron igual de difíciles que en la primera empresa, pero la reunión duró 90 minutos.
¡Guau! De 40 a 90...
Sí, y evolucionó hacia una charla de café entre colegas. Y bueno, naturalmente, al día siguiente llegó la oferta de trabajo.
Es que fíjate, lo que hace que esa anécdota sea un caso de estudio fenomenal no es la magia del pensamiento positivo de voy a desearlo muy fuerte. No, es la mecánica neurológica del contagio emocional.
El contagio, claro.
Porque existen en nuestro cerebro unas células maravillosas llamadas neuronas espejo. Y su única función, básicamente, es mapear y replicar el estado interno de los organismos que nos rodean.
¿Como cuando alguien bosteza y tú bostezas?
Tal cual. Ese es el ejemplo perfecto. Entonces, cuando el candidato entró a la segunda entrevista verdaderamente habitando la curiosidad y la relajación, esa emoción dictó el ritmo de su respiración y la relajación de sus cuerdas vocales. El cerebro del entrevistador captó esas señales en milisegundos a través de su propio sistema de neuronas espejo.
O sea, el entrevistador se relajó sin darse cuenta por qué.
Exacto. Por puro instinto. Se contagió de esa calma. La lección aquí es fundamental. Y es que no es posible pararte frente al espejo e intentar manipular conscientemente cada músculo del rostro y del cuerpo de manera simultánea. O sea, el ancho de banda consciente de tu cerebro no da para tanto. Parecerías un robot fallando.
Te verías súper extraño, sí.
La única forma real de proyectar apertura es alinear el estado interno primero antes de entrar. y así dejas que la biología haga el trabajo pesado por defecto.
Claro, es de adentro hacia afuera. Sin embargo, aunque la mecánica de las neuronas espejo es irrefutable y súper interesante, creo que es vital hacer una pausa crítica frente al material que estamos analizando.
Muy necesario.
Porque hay que separar los descubrimientos neurocientíficos reales de la envoltura publicitaria que a veces los acompaña en este tipo de libros. El libro de Budman, por ejemplo, tiene secciones que definitivamente merecen ser vistas con bastante escepticismo por parte de quienes nos escuchan.
Totalmente. Es un punto de inflexión súper necesario en este análisis a fondo, porque una de las críticas más sólidas que emergen al revisar estas fuentes es la excesiva dependencia del libro de Budman en la PNL, o sea, la programación neurolingüística.
Sí, que tuvo su boom hace unas décadas.
Exacto. Y para quienes no estén familiarizados, la PNL popularizó muchísimo la idea de que podemos leer a las personas y sincronizarnos con ellas, clasificándolas casi mecánicamente en categorías, que si eres visual, que si eres auditivo o kinestésico.
¿Así? ¿Basándose en hacia dónde mueven los ojos al recordar algo? ¿No? Si miran arriba a la derecha, ¿están mintiendo o creando algo así?
Esa misma teoría. Bueno, el problema gigantesco es que décadas de investigación rigurosa usando tecnología de rastreo ocular y neurociencia cognitiva moderna han desmontado esa premisa completo.
¿O sea, es un mito?
Es un mito. El cerebro humano simplemente no compartimenta el acceso a la memoria de una forma tan ordenada, tan predecible como una hoja de cálculo. Las estrategias de observar la postura del otro, esas sí funcionan, pero funcionan por biología evolutiva básica.
Claro, lo del pecho abierto.
Exacto. Pero el marco teórico de la PNL que el autor utiliza en varias partes para tratar de justificar estas técnicas, bueno, hoy en día en el ámbito académico está catalogado directamente como pseudociencia.
Wow. Y a eso hay que sumarle el tono general del libro, que promete ser una especie de superpoder comercial. Digo, desde el título original, que promete lograr que la gente sienta agrado por ti en 90 segundos, ya te sugiere la adquisición de una técnica de manipulación infalible.
Sí, vende muchísimo humo en ese aspecto.
Además, hay un mercado sesgo cultural que me parece importante mencionar. El libro a menudo empuja esta idea muy típica del optimismo estadounidense corporativo de entrar a una sala súper radiante con una energía desbordante y una sonrisa inmensa.
Como animador de fiesta.
Exacto. Pero si alguien aplica esta táctica de animador de televisión al entrar a una reunión corporativa en ciertas regiones de Europa o incluso en muchos países de América Latina, esa energía hiperpositiva no genera confianza, genera sospecha de inmediato.
Totalmente. Se percibe como algo súper artificial.
Te ven y piensan, ¿este me quiere vender algo o me está mintiendo? Se percibe como ingenuidad o falsedad pura. Por eso, la recomendación que hacen las fuentes de no quedarse con un solo autor me parece brillante. Sugieren armar una especie de trilogía de lectura para obtener el panorama completo y objetivo.
A ver, ¿cuál es esa trilogía?
Bueno, sugieren leer a Butzman para la ejecución táctica, filtrando lo de la PNL, claro. Luego, sumar a Amy Cody su famosísima investigación sobre la presencia, que te explica la endocrinología detrás del fenómeno.
Ah, las posturas de poder.
Exacto. Cody demostró cómo adoptar posturas de expansión en privado, digamos en el baño, antes de un encuentro, no es para engañar al otro en la reunión. Es para reducir tus propios niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y aumentar sutilmente la testosterona, alterando la química interna a tu favor.
Y eso cuadra perfecto con lo de la actitud útil que hablábamos.
Tal cual. Y el tercer vértice de esta trilogía recomendada es Malcolm Gladwell, específicamente con su obra sobre cómo hablamos con los desconocidos.
¡Uf! La inclusión de Gladwell ahí es el contrapeso intelectual perfecto. Porque en esa obra, él explora conceptos súper profundos como la ilusión de transparencia y el defecto a la verdad.
¿Cómo es eso de la ilusión de transparencia?
Bueno, Gladwell argumenta con datos empíricos que los seres humanos somos, de hecho, terriblemente incompetentes para leer a los desconocidos con precisión.
O sea, creemos que somos buenos, pero no.
Exacto. Asumimos, por pura arrogancia evolutiva, que los demás son transparentes y que sus expresiones faciales siempre, siempre coinciden perfectamente con su mundo interior.
Claro, que si alguien está serio, está enojado.
Y resulta que cuando nos topamos con alguien cuyas reacciones físicas no encajan en el molde estereotipado que esperamos, cometemos errores de juicio que pueden ser catastróficos.
Juzgamos súper mal.
Sí.
Entonces, al contrastar esta visión de Gladwell con el optimismo de Budman, llegamos a una conclusión mucho más madura y realista. Dominar los primeros 90 segundos no se trata de convertirnos en telépatas infalibles o manipuladores maestros que le caen bien a todo el mundo.
Claro, no eres un superhéroe social.
No. El objetivo real, ético y profesional de todo esto es simplemente limpiar el terreno de interferencias defensivas. Es asegurarnos de que nuestro propio lenguaje corporal no dispare falsas alarmas en el cerebro primitivo del otro. Así, la verdadera comunicación, la que importa, puede finalmente iniciar.
Y fíjate, aquí es donde se pone muy interesante. Porque al analizar esta tensión que hay entre lo que proyectamos y lo sumamente falibles que somos al leer a los demás, la verdad es que se siente un alivio inmenso.
Quita mucha presión, ¿verdad?
Un peso de encima gigantesco. Saber que la meta no es entrar a un evento simulando ser el alma de la fiesta con esa positividad tóxica y forzada de la que hablábamos. No se trata de actuar, sino de calibrar. Cultivar una curiosidad genuina hacia quien tienes enfrente es, pero mil veces más efectivo que ensayar una sonrisa falsa frente al espejo.
Absolutamente. Es la diferencia entre ser auténtico y ser un actor malo.
Y para trasladar toda esta teoría súper densa a la realidad cotidiana de quienes nos escuchan, el material propone un ejercicio práctico, como un reto para los próximos 7 días.
A ver, cuéntanos de qué va.
Pero ojo, viene con una advertencia sumamente estricta. Durante esta semana de prueba, la regla de oro es no intentar modificar el propio lenguaje corporal.
Ah, qué curioso. Nada de forzar posturas.
Nada. Prohibido intentar forzar contacto visual extendido o ajustar los hombros de manera artificial. El peligro de intentar corregirse prematuramente sin haber entrenado la observación es caer en la hiperconciencia. Y eso provoca que tus movimientos se vuelvan robóticos y, la verdad, súper inquietantes para el otro.
Claro, terminas asustando a la gente porque te ves raro.
Te ves tenso, sí. Entonces, el reto es puramente de observación externa. Imagínense que es como si se tratara de un trabajo de campo antropológico. En cada nueva interacción, ya sea con la persona que te sirve el café en la mañana o en una junta directiva importante, el objetivo es dedicar los primeros 15 segundos a guardar silencio mental y simplemente observar.
Escanear el panorama.
Exacto. Escanear si el cuerpo del interlocutor está abierto o cerrado. Observar la alineación del torso, que mencionábamos antes. Ver la dirección de la punta de los zapatos, a ver si quieren huir. O fijarse en la contracción de los músculos alrededor de los ojos al sonreír.
Buscar la sonrisa de Duchenne.
Eso mismo. Y luego, al final de la jornada, la indicación es registrar en una libreta esos pequeños detalles físicos que notaste y contrastarlos con la emoción o la famosa vibra que sentiste en ese instante. Básicamente la idea es afinar tu radar pasivo antes de siquiera pensar en emitir una nueva señal activa.
Me parece un ejercicio brillante. Y sabes, mientras la audiencia ejecuta ese escaneo pasivo en sus interacciones diarias esta semana, si conectamos esto con el panorama general, surge un pensamiento inevitable sobre la naturaleza de nuestra sociedad actual.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues esto plantea una pregunta importante. Si los estudios de resonancia magnética confirman que la amígdala humana emite sentencias inquebrantables sobre la competencia de alguien en solo 100 milisegundos, operando además con criterios de supervivencia diseñados para la edad de piedra, la magnitud de las oportunidades perdidas a nivel global es incalculable.
¡Wow! Claro. Te descartan sin que hables.
Sí, imagínate. ¿Cuántas mentes analíticas brillantes, cuántos futuros socios comerciales increíbles o amistades extraordinarias están siendo descartadas en este mismo segundo en las oficinas y pasillos de todo el mundo?
Y todo por un error de lectura.
Exacto. Simplemente porque en esos 90 segundos iniciales su biología reflejó una timidez defensiva, o estaban nerviosos, y nosotros lo confundimos automáticamente con incompetencia o falta de carácter.
Es un golpe de realidad durísimo.
Lo es. Comprender la ciencia de la primera impresión es sin duda una herramienta poderosa para ajustar lo que le proyectamos al mundo. Pero creo que es, sobre todo, un llamado a la humildad extrema respecto a la rapidez y a veces la crueldad con la que sentenciamos a quienes nos rodean.
¡Qué perspectiva tan profunda para cerrar el análisis de hoy! ¿De verdad que nos llevamos esa disonancia, esa pelea entre la rapidez del instinto prehistórico
y la paciencia real que requiere la conexión humana para reflexionar durante toda la semana.
Hay mucha tarea por delante.
Muchísima. La tarea está puesta sobre la mesa para la audiencia. Observar esos 15 segundos iniciales, cuestionar siempre ese primer instinto y mantener encendida la curiosidad genuina hacia los demás. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis a fondo. Ascens.life, link en la descripción.